Pues hace un par de días hablábamos aquí con Beatriz Robles, que ha escrito un libro de cómo es experta nutricionista y en seguridad alimentaria, y nos hablaba precisamente de costumbres y usos de limpieza, de higiene y de cosas de los frigoríficos. Hablábamos de sandías, hablábamos de melones, hablábamos de leche, de huevos. Pero vete aquí que hoy Miguel Ángel los va a contar y nos va a explicar que hay alimentos que nunca, nunca, nunca jamás tienen que estar en un frigorífico.
Sí, la verdad es que has citado la sandía, me empezó llamando la atención de la noticia precisamente que la sandía...
¿Sandía fresquita o no?
La sandía todo el mundo la mete en el frigorífico y es un error. Bueno, no pensaba empezar por la sandía, pero lo voy a decir porque la verdad es que es lo que me llamó mucho la atención. O sea, viendo productos que no se deben de meter, por ejemplo, el café, digo, bueno, ¿quién se le ocurre meter el café en el frigorífico? Eso es muy escaso, pero yo diría que la sandía es absolutamente generalizado. Entonces hay que volver a viejas prácticas, ¿no? Con la sandía, pues todos... íbamos, yo por mi edad pues he ido pues al yo me bañé en el Manzanares, en Mingo Rubio, donde precisamente han enterrado al anterior jefe del Estado. Allí se podía
ver. A la de que pasamos por allí nos lo recuerda. Bien.
Y no, pero que es curioso, claro que, y me he bañado en el Henares, a la altura de Alcalá de Henares. O sea, bueno, hay que decir que nací en el año 50 para que la gente se haga una idea. Entonces todavía en los 60 y algo. En Madrid había ríos donde uno se bañaba. Sí. Fíjate. Bueno, pues entonces cogías la sandía, cogías el vino, cogías cualquier cosa, lo ponías en el lecho del río con ese agüita. Ese es el punto de frescor que necesita, no frío. Es que hemos olvidado el concepto de frescor, hemos olvidado incluso arquitectónicamente ninguna casa tiene fresquera. Y la fresquera es algo fundamental. La fresquera no tiene nada que ver con el frigorífico. Fíjate que esto ocurre...
Ni con el congelador tampoco.
Ni con el congelador.
Ni los arcones, esos congeladores tampoco, ¿no?
Claro, pero ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, el problema en los bares. Los bares todos, en Madrid, todos, yo no he conocido a todos, pero casi todos.
Pues, en fin, ¿qué gran currículum tiene este hombre?
No, hombre, entonces, claro, tú sabes qué pasa, que los padres salían, los padres varones, ¿no? Y entonces salía el padre, voy a mamá, tal, y te decía tu madre inmediatamente, llévate al niño. Digamos un poco ibas de carabina, de manera que los niños salíamos a los bares, pues desde muy pequeñitos. ¿Qué ocurría? En los bares siempre había una zona abajo, normalmente, una zona donde se guardaban los suministros, donde había ese fresco de bodega, ese fresco de cueva, esa temperatura, por ejemplo, que sabemos que es la temperatura ideal para el vino. Ahora, como no vayas a una mega pijada de vinoteca, te tienes que beber el vino o caliente de cafetera, caliente como si como un cortado, o frío, como un refresco de naranja. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Quiero decir, luego están los arconcitos, ya monos. El vino tiene que estar pues a 16, 17 grados, depende de que sea blanco, que sea tinto, entre 14 y 17, pero no a punto de congelación, que te la ponen en la mayoría de los sitios. O ya te digo, la otra opción es dártelo de uno que tienen al lado de la cafetera, que es esta, a punto de ebullición.
Ni tanto, o sea, ni tan caro.
Ni de congelación, ni de ebullición. Bueno, ¿qué es lo que no hay que meter en el frigorífico? En primer lugar, yo creo que tendríamos que cambiar un poco los hábitos de consumo. Yo comprendo que hay familias, bueno, evidentemente, pues donde hay 5 hijos y tal, pues bueno, hay que organizar las cosas bien. Pero la mayoría de familias, y muchas familias monoparentales, o parejas con un hijo, o parejas solas, entonces... Porque ¿qué pasa por ir a la compra todos los días o cada 2 días o cada 3 días? Esas macrocompras, eso de decir, mira, hago el esfuerzo, lleno el coche, nos vamos a no sé dónde y lo traemos todo lleno. Entonces, ¿qué ocurre? Que el frigorífico se convierte en un arcón, en un sitio para guardar cosas.
Claro.
No, en el frigorífico, la invención del frigorífico nos ha salvado la vida. Evidentemente, la humanidad se ha pasado inventando fórmulas de conservación de los alimentos, los salazones, los escabeches, los aceites, etcétera. El frío es el definitivo sistema de conservación. Por lo tanto, el frigorífico, muy bien. ¿Qué no es lo que no se debe meter? Pues hay mucha gente que mete, por ejemplo, patatas que no le caben, entonces dicen, hombre, en la parte de abajo de aquí, de las legumbres, o sea, donde metes, que normalmente suele ser un cajoncito, pues aquí están muy bien las patatas. ¿Qué es lo que ocurre con el frío y la patata? Que el almidón de la patata se convierte en azúcar. Entonces, al retraerse,
es que
se convierte
no es
en un azúcar.
Claro.
Entonces, te estás tomando primero un producto extraordinariamente calórico y segundo, segundo, algo a lo que le has cambiado directamente el sabor, lo has convertido en otra cosa. Eso ocurre exactamente igual con las cebollas. Las cebollas hay también gente que lo mete en el mismo sitio, en ese arconcito de las verduras.
La cebolla nunca en el frigo.
La
nunca.
Cebolla es el mismo efecto que la patata, a lo que se añade, o sea, quiero decir, el mismo efecto es que se produce, se generan una cantidad de azúcares artificiales absurdos, pero además de eso pierde los componentes sulfurosos, lo que te hace llorar, para entendernos. Esto que cuando la cortas te hace llorar es porque el componente sulfuroso está actuando y tiene unos principios fundamentales. Digamos, la cebolla es una auténtica joya nutricional y te la has cargado. Alimentos enlatados. O sea, por ejemplo, nada que venga enlatado.
¿Y una lata de espárragos? Tampoco. ¿O cuando la has abierto?
Tampoco. Si
¿no?
es metal, no. Otra cosa es que
¿y
el
si
espárrago...
es cristal?
Si es cristal, sí. Ah. Es decir, ¿cuál es el riesgo? Evidentemente, lo que se ha avanzado en los últimos años en la industria conservera es de no contarlo. Y todo se hace con láminas, básicamente todo se hace con hoja de lata o con aluminio, pero en unas cantidades que son de verdad como papel de fumar. Ahora te encuentras unas cosas verdaderamente, pero ¿qué es lo que ocurre? Si solo sometes al frío, hay alguna posibilidad, digamos, de que esa película protectora, que es una película normante de estaño, que impide la oxidación, impide que, en fin, los problemas aquellos que se siguen dando de toxina botulínica.
Sí.
O sea, digamos que haya una migración de partículas metálicas al alimento. Evitémoslo dejando las latas donde deben de estar, en su sitio, en los armarios, en cualquier sitio.
En la despensa.
Claro, en
o
la
en despensa. La alacena, que es
en la alacena, pero ¿quién tiene una alacena? ¿Quién tiene?
Qué bonita.
Fíjate
palabra.
Lo de la fresquera. Los pisos humildes antes, yo recuerdo, no digamos los del barrio de Salamanca, que tendrían, supongo, que varias habitaciones para eso.
Varias fresqueras.
En los barrios humildes había una habitacioncita donde normalmente estaba la lavadora, que tenía como unas entradas de aire cerrada para que no le diera el sol ni nada tal, pero con una aireación, porque es muy importante la aireación también para las patatas y las cebollas. Los alimentos enlatados nunca. La comida caliente.
Comida caliente, porque muchas veces voy a preparar porque me hace falta para varios días. Nunca, mira, ¿verdad? Anatema total en lo
nunca.
De la comida caliente en la nevera.
Hay que esperar a que se enfríe ligeramente, digo, que pierda calor. ¿Por qué? Porque si no, ahí hay unas bacterias que pueden colonizar. Un frigorífico tiene bacterias. Supongo que nuestra experta que citabas...
Sí, lo estuvo explicando muy bien. Sí,
y hay que tener también muchísimo cuidado con los olores. Yo he tenido... quiero decir que yo en teoría sé muchas cosas, pero luego en la práctica aplico regular. Me hice un montón.
No rompa el encanto, porque nos da unos consejos fantásticos y ahora va y nos cuenta que yo tengo mis
me
momentos.
Me regalaron unos huevos, Pilar, excelentes.
¿Qué hiciste con los huevos?
Unos huevos de granja.
Camperos,
huevos,
estupendos.
Sí,
¿no?
De estos que la gallina los pone cuando ella considera
cuando
que debe poner.
Bien.
No, no estas que son torturadas 24 horas con luz y tal, para que, y si no ponen tres huevos, se la somete a un proceso judicial. Entonces me regalan los huevos, y eran muchos, y digo, pues no sé, la mitad, pero lo voy a cocer. Los cuezo y los meto en la nevera. Como se te ocurra no taparlo herméticamente, no meterlo, porque para eso se han inventado, pues todo lo, bueno, Tupperware es una marca.
Sí,
un tupper. Como no se te ocurra meterlo en eso, la nevera huele a huevos duros durante siglos.
Madre de Dios, olor a huevo podrido,
también
con perdón, de tiempo
es verdad,
ahí.
Un huevo duro, pero un huevo duro de excelente calidad. Pues al día siguiente vamos a abrir la nevera y ¡pum! Estoy a punto de caer hacia atrás.
Te querías
bueno,
morir.
Esas cosas también hay que cuidarlas. Ni que decir tiene que para eso ya cualquier chino te vende unos cacharritos que se comen el olor, que son como un huevo, precisamente. Pero un huevo con una base plana, como lo
¡qué
que,
listos son los chinos, Miguel
lo
Ángel!
Lo que ya inventó Colón, lo del huevo de Colón.
El huevo de Colón era esto.
Darle una base. La comida caliente, nunca. Hay que esperar que se enfríe para que no haya un desarrollo bacteriano. Fíjate que hablábamos el otro día del... Todo el mundo se está haciendo pruebas de PCR y nadie se ha preguntado qué quiere decir PCR.
Yeah.
PCR, reacción de polimerasa en cadena, en inglés. Polymerase Chain Reaction, eso es lo que quiere decir PCR. Y son unas bacterias que se encontraron donde vivía el oso Yogi.
En Yosemite, en el parque, el Yellowstone.
Entonces, allí son las bacterias que resisten hasta 80 y tantos grados. En una época se descubrieron en 69, que se creía que lo máximo que podía resistir. Ahora las bacterias, hay bacterias que resisten muy bajas temperaturas, por ejemplo las de un frigorífico,
sí.
y otras que resisten muy altas. De manera que no mezclemos sino tal. Esperemos que esté frío. Las sandías, en fin, me parece que ya lo hemos explicado. Las sandías, el problema es que pierden antioxidantes y pierden nutrientes. Hombre, claro, en lugar de comprar esos... Yo, por otra parte, en estas sandías que nos vienen como californianas, que son como balones de rugby multiplicado por 10...
Ay, sí.
Bueno, vamos a comprar una cosa tal. Luego, precisamente este libro que presentaba esta nutricionista insistía mucho en que es importante no comprar las partidas, ni las sandías, ni los melones. ¿Por qué? Porque si no tiene un sistema de refrigeración la frutería donde lo has comprado. Porque, es decir, ahí sí que hay una acumulación.
Acababa de yo de comprar medio melón en un sitio no refrigerado, fíjate. O sea, había caído con
pues
todo.
Pues conviene no hacerlo. Fíjate, yo creo que eso es lo que más nos ha llamado la atención, porque pierden antioxidantes, los carotenoides y nutrientes. Y luego, finalmente, pues que lo citaba al principio, el café. Que, en fin, eso no se les ocurre, pero el café, por la misma razón que los huevos duros, reconectamos. ¿Por qué? Porque es un producto higroscópico. Es decir, absorbe la humedad, absorbe los sabores, absorbe los olores. Café, cero.
Cero patatero.
Ni huevos duros.
Miguel Ángel, muchas gracias. Escuchamos a los compañeros de los servicios informativos.